Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La rana no se bebe el estanque en el que vive. Proverbio chino. Muy buenas tardes. Acaba de comenzar el sínodo para la Amazonía y ya hay quien lleva semanas montando polémicas. El cardenal Odilio Scherer, arzobispo de Sao Paulo, en una carta pastoral desmonta con tres puntos las polémicas que se puedan suscitar. Vamos a ello. 1. Algunos entienden que se trata de una reunión con objetivos políticos o geopolíticos, tal vez hasta para desestabilizar la soberanía de los países del área geográfica sobre sus respectivos territorios. Eso, sin embargo, es una gran fantasía y falsedad. Si alguien tuviera ese tipo de proyecto, no es ciertamente el Papa Francisco ni la Iglesia Católica. Quedémonos bien tranquilos a ese respecto. 2. Otros tal vez piensan que la Asamblea del Sínodo sea una especie de reunión decisoria sobre una serie de cuestiones religiosas y no religiosas. Aquí es necesario esclarecer que no se trata de eso. Las Asambleas del Sínodo de los Obispos son siempre consultivas y no tienen poder para tomar decisiones. 3. Hay incluso quien diga que el sínodo va a abolir el celibato sacerdotal, autorizar la ordenación de mujeres para el ministerio sacerdotal, o transformar la tierra, la naturaleza y el bosque en una especie de divinidad, desviando la recta fe católica y apostólica. También hay quien ya grita en los medios de comunicación que se trata de un sínodo herético o maldito. Vamos a ver, con mucha calma, y no prestemos oídos a esos profetas apocalípticos, difusores de teorías de la conspiración y promotores de pánico en el seno de la Iglesia. Termina diciendo el cardenal Scherer: no nos dejemos atraer por brujas de lengua afilada y por predicaciones de caballeros solitarios sin comunión con la Iglesia que se proponen como sus salvadores. Santos de esta semana, Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hoy domingo tenemos ya a San Bruno, el fundador de la Cartuja, que vivió intensamente ese apartarse de Dios con esa situación tan rigurosa de privación de comer, las privaciones también propias, porque los cartujos viven a condición de ermitaños. Queremos una celebración festiva genuina de este mes de octubre, la Virgen del Rosario, que es mañana. Hay que decir que San Pío V la instauró después de la batalla de Lepanto, cuando los cristianos vencieron a los turcos. El día hay un santo no muy conocido, que es San Luis Bertrán, pero es que como estamos en mes misionero, es un misionero, era un dominico, de la misma compatriota de San Vicente Ferrer, que se bautizó en su misma pila bautismal, que abrazó el carisma de Santo Domingo, que formó novicios para dominicos aquí, pero que marchó a América y allí también protestó contra el maltrato a los indígenas. Le intentaron envenenar, se tuvo que volver para acá y terminó volviendo a ser formador de novicios. Y cómo no, por recordar a Santa Soledad Torres Acosta, que fue la fundadora de las Ministras de los Enfermos, que es el día 11, y cómo no también recordar a ese gran misionero que puso a punto a la Iglesia, que es San Juan 23, que es también el día 11. ¿Por qué si ese día no murió? Porque sencillamente, como ese día, en 1962, se abrió la primera sesión conciliar que convocó él, por eso se celebra ese día. Y cómo no terminar también con ese patronazgo sobre las tierras hermanas del Nuevo Mundo y de la Hispanidad, el día 12, con la Virgen del
Pilar. Bueno, de eso hablamos el sábado.
Vale,
muchas gracias, Jesús Luis. Estamos en pleno mes misionero extraordinario. Carlos González nos presenta a uno de estos apóstoles que se deja la vida por el Evangelio. Buenas tardes, Charlie.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La primera parroquia que me mandaron los padres blancos fue en la diócesis de Kigoma, en Tanzania, y estaba al lado de la frontera de Burundi. La primera experiencia que tuve es de miles y miles de refugiados que venían, algunos con la cabeza cortada porque se mataban a machetazos.
La palabra de Dios se hace carne en la misión, allí donde el Evangelio prende las entrañas con el fuego de Jesús y donde a veces es necesario transitar, con los ojos cargados de miedo, el angosto camino del Calvario.
Yo soy un misionero que llevo 48 años. De aquí salí de Madrid en septiembre del 71 a Tanzania.
llamado a estar ahí con los preferidos del Señor, se siente el padre Ángel Iglesias.
Bueno, ¿cómo nació esta vocación? Pues por mi padre. Mi padre era policía nacional y me dice, bueno, tú vete al seminario, porque en el seminario pues estás recogido y es un sitio. Y entonces me metí al seminario. O sea, que un poco mi vocación salía por indicación de mi padre. Yo no tenía ni idea, además no tenía mucha afición a ser cura en absoluto. De hecho, a los poco tiempo de ser presbítero, ya me quería salir. O sea, quería casarme y quería ser médico.
Este misionero, nacido en Valladolid hace 74 años, conoce a la perfección el peso del dolor y el latir de las heridas.
Fundamentalmente nuestra vida es anunciar el Evangelio. Yo he visto un pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo mucho. Y entonces ahí he visto el rostro de Jesucristo también. ¿Qué culpa tienen ellos de ser pobres, de la esclavitud que han tenido terrible?
Sus 50 años como sacerdote de Jesucristo y 48 de ellos vividos gota a gota como misionero confeccionan el brillo y la pasión de su mirada.
Los misioneros son un testimonio de que Dios no se ha olvidado de esta gente, pero sobre todo les ayudan a curar las heridas profundas que tiene toda esta gente.
Ángel ha estado en 8 naciones de África: Zambia, Costa de Marfil, Ruanda, Burundi, Etiopía, Eritrea, Kenia y Tanzania, y conoce la piel de este continente que duele y sana a partes iguales.
Lo mejor de ser misionero, pues el salir y estar en la precariedad.
De esa tierra sagrada, donde la vida, merced a tantas y tantas manos misioneras, reparte las sonrisas que a cualquier corazón llagado le faltan.
Vemos que la palabra de Dios se está haciendo carne, en las familias igual. Entonces digo, esto está sanando a África un poquito.
Sonreír es necesario para el alma, como recuerdan los impetuosos ojos de este misionero neocatecumenal, ojos llenos de vida que hablan de tú a tú, como él quiere que le recuerden.
Llevo 48 años y me dice, estoy empezando ahora, porque ahora estoy más contento que al principio.
Y tras 48 años, acariciando a Jesús en la misión, sigue con la sonrisa intacta, un vivo ejemplo de que solo la sonrisa cura cuando se ama demasiado y cuando en medio de la intemperie solo quedan el frío, el silencio, Jesús y la soledad de la noche.
No me he equivocado, el Señor no me ha engañado. Yo estoy contento, como decías tú, feliz.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, desde Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzó el Sínodo de la Amazonía y en su homilía el Papa abordó muchos temas. Por ejemplo, me gusta esta frase: Dios nos guarde de la avidez de los nuevos colonialismos.
Una frase fuerte, ¿verdad? Pues su homilía ha estado cargada de frases enjundiosas como esta. Aquí en concreto el Papa ha hecho una denuncia fuerte de lo que está sucediendo en la cuenca amazónica con los incendios que se han llevado por delante decenas de hectáreas de bosque. Pero escuchemos mejor las palabras del Santo Padre.
Si todo permanece como está, si nuestros días están marcados por el siempre se ha hecho así, el don desaparece, sofocado por las cenizas de los temores y por la preocupación de defender el status quo. Pero la Iglesia no puede limitarse en modo alguno de una pastoral de mantenimiento para los que ya conocen el Evangelio de Cristo.
Por eso esta mañana el Papa Francisco en su homilía ha invitado a no tener miedo de lo que pueda inspirar el Espíritu Santo a este sínodo, porque citando las palabras que acaba de decir de Benedicto XVI, la Iglesia no puede limitarse a una pastoral de mantenimiento, Álvaro ha dicho, para las que ya conocen el Evangelio de Cristo. Porque muchos hermanos y hermanas, ha concluido el Papa así su homilía, en el Amazonas llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio, ha dicho el Papa Francisco.
¿Y ahora qué?
Pues mira, a partir de mañana comienzan los trabajos propiamente dichos. A las 8:30 de la mañana, primero habrá una intervención, saludo del Papa Francisco, después otra del secretario general del Sínodo, el cardenal Baldisseri, y después el relator general, el cardenal brasileño Claudio Humes. Comenzarán entonces ya así los trabajos con intervenciones en los días sucesivos de los delegados fraternos, los auditores y auditoras, expertos e invitados especiales, como los representantes indígenas que han estado esta mañana en esta Eucaristía, y también científicos, porque junto al aspecto pastoral, obviamente el Sínodo no puede dejar de lado la cuestión ecológica. Ya sabemos que es otro de los grandes objetivos de la Asamblea Sinodal.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Estaremos pendientes. Un fuerte abrazo.
A vosotros, Álvaro. Un beso grande.
Y en el marco de Encuentro Madrid 2019, que se está celebrando este fin de semana en la Casa de Campo de Madrid, el secretario general y el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, reflexionó sobre el momento que vive la Iglesia en España. En su intervención mostró la urgencia de una amistad civil, la necesidad de un nuevo pacto social, la lucha contra la indiferencia frente al sufrimiento, la pérdida de significado de la sexualidad o la necesidad de reconocer la libertad religiosa como un componente esencialmente positivo de la ciudad común. A todos nos une muchas cosas.
La verdad, la dignidad, la conciencia libertad y el sentido del tiempo son para mí lugares para el diálogo permanente con nuestros contemporáneos. Porque en el corazón, incluso de aquellos que están más contrarios a lo que significa ser creyente y a la Iglesia, hay una nostalgia de verdad, de dignidad, de libertad y de plenitud.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Concha Velasco lo tenía claro.
La pintura no la dejaré por nada del mundo.
Ella quería ser artista.
Algo tendré que hacer.
Las chicas de la Cruz Roja.
Aquí va a haber más que palabras.
Y venta por pisos.
El salón es precioso, ¿verdad?
El domingo a las 3 de la tarde. En 13.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song.
Se está celebrando en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, durante todo el fin de semana el encuentro de delegados y responsables de Pastoral de Juventud de las Diócesis Españolas. Unas jornadas que sirven para perfilar el proyecto marco de la Pastoral Juvenil que recoge las propuestas del Sínodo. Hablamos con monseñor Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, responsable del Departamento de Pastoral de Juventud. Monseñor Carlos Escribano, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Hacia dónde va la Pastoral Juvenil?
Bueno, pues la Pastoral Juvenil va cubriendo un camino que ya empezó hace unos años y en el que vamos dando pequeños pasos, ¿no?, dentro de la Iglesia en España. Pasos que se han visto reforzados, iluminados por la tarea del Sínodo, por la Christus Vivit. Y lo que hemos hecho en estas jornadas es acoger las cosas que se propusieron e intentar canalizarlas para ir construyendo una pastoral juvenil del futuro en los próximos años, ¿no? Estamos en esa fase.
Porque la ponencia marco, como no podía ser de otra manera, se centró en lo vivido en el Sínodo de los Jóvenes. El Papa, en la exhortación, habla, por ejemplo, de no estar a la defensiva, del tema de la mujer, de la sexualidad, de los medios digitales. Bueno, son muchísimos los temas de los que habla el Papa y los jóvenes. ¿Cómo se van a poner en práctica estas líneas maestras del Sínodo?
Pues iluminando la trayectoria que ya llevamos en la conferencia, que venimos trabajando hace algunos años. Después de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, luego vino el Congreso de Valencia y a partir de ahí hemos hecho un itinerario que estamos culminando con tres líneas de trabajo principales, que es toda la cuestión que hace referencia al primer anuncio, al acompañamiento de nuestros jóvenes para que puedan hacer un discernimiento vital, que también es muy importante, y el próximo encuentro que tendremos en Bilbao será para trabajar todo lo que hace referencia a los itinerarios formativos. Uh-huh. A partir de ahí, toda la realidad es que va proponiendo el Papa en la Christus Vivit, las vamos a abordar, para poder ser eficaces a la hora de animar a los más jóvenes de nuestra ciudad.
De la exhortación del Papa, Cristo vive, de Cristo vive, hay una frase que me encanta: ser santo no es ser una fotocopia. Muy buena, porque cada joven tiene que descubrir quién es, cada uno tiene su camino y la labor de la Iglesia, digamos que es acompañarle, ¿no?
Claro, es nuestra gran tarea y yo creo que es la invitación también del Papa, ¿no? La Christus Vivit, una de las cosas más encantadoras que tiene es esa capacidad que tiene el Papa de hablar directamente al corazón del joven, de proponerle cosas, y nosotros tenemos que hacer eco de esas palabras para que realmente les lleguen, para que se descubran como alguien que es absolutamente singular, al que Dios ama, al que Dios quiere proponerle muchas cosas y que si no es capaz de asumirlas, al final se las va a perder. No lo podemos permitir. Ojalá sean capaces de descubrirlas. Y esa es una de las grandes tareas que tenemos por delante en la pastoral juvenil.
Bueno, no quiero terminar la entrevista sin hablar de Santo Domingo de la Calzada. ¿Qué tiene que decirle un santo del siglo XI a un joven del siglo XXI?
Pues tiene que decirle muchísimas cosas.
Como todos los santos, ¿no?
Claro, claro. O sea, lo primero, la meta, ¿no? Es decir, al final la santidad es la gran propuesta que también nos hace Francisco, en la Laudate Exultate, se propone en el sínodo, lo propone el Papa en la Christus Vivit, es decir, es la búsqueda de la vida plena, conforme uno se va descubriendo llamado por Dios, la capacidad de responder existencialmente a esa llamada, descubriendo también que su vida, que su propia vida es misión. Esa es una de las primeras enseñanzas de Santo Domingo. Pero Santo Domingo también es un hombre que es artesano de la misericordia, que tenía un proyecto para su vida. Su idea era retirarse, para estar contemplando al Señor, pero se encuentra a Jesús en el camino. Entonces empezaba el camino de Santiago a florecer, con peregrinaciones más numerosas, y entonces dice, bueno, ante esa presencia del Señor con nosotros, yo lo que tengo que hacer es intentar atenderlo, atenderlo de corazón.
Qué bueno.
Y entonces él lo que hace es dar respuesta de una manera creativa a las necesidades de los demás. Y eso, para nuestros jóvenes, es también un magnífico camino a la hora de construir lo que tiene que ser su vida y su proyecto evangelizador.
Pues, monseñor Carlos Escribano, muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir con esta gran labor en la pastoral de la juventud. Tienen
muchas
futuro
gracias.
Los jóvenes, mucho futuro, claro que sí.
Bueno, y son el presente también, ¿eh? O sea, hay muchos jóvenes que ya están trabajando, que están trabajando muy bien, que hacen muy bien las cosas, y es verdad que son el futuro, pero porque en este momento ya son el presente. El Papa insiste mucho en eso, ya están aquí, están trabajando y hay que apoyarles para que consigan hacer todo lo que llevan en el corazón.
Lo he dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente, adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Cuando te vi, llegó a mi vida el alba, quedó encendida mi alma para sembrar en el jardín.
Cuando te vi, yo te entregué mis ganas, el sol a tus mañanas. Fue floreciendo el capullito.
Y así creció esta loma de cayenas. Nacieron de mi pecho para.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Una pregunta, no sé si decir peligrosa. ¿Seguimos siendo jóvenes nosotros?
Oh, hombre, yo creo que seremos jóvenes por siempre. Pero bueno, a ver, mira, vos sabés, estos días, este fin de semana tuvo lugar en Buenos Aires la peregrinación juvenil a Luján. Y
venga,
claro,
venga. A ver si ahora me vas a decir que los 60 kilómetros de San Cayetano a Luján los has hecho andando.
Bueno, no, esta vez no, Álvaro. Pero bueno, sí estuve muy de cerca acompañando varios peregrinos. Y vos sabés que, claro, a ver, andá a decirle al de 60 que no es joven cuando camina por 34ª vez esta peregrinación. Él seguirá siendo joven seguramente. Pero bueno, jóvenes que caminan juntos en España, también en la Argentina. Pero no es lo único que ocurrió en la Iglesia en Latinoamérica estos días, pero sí todo tiene que ver con todo. Y te cuento por qué lo veo así, Álvaro. Como bien ya hemos escuchado en la continuidad de COPE, los nuevos cardenales, entre los nuevos cardenales, dos latinoamericanos, el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, que ya anunció va a celebrar en grande con su gente en Cuba, en la Basílica de la Caridad, un hombre de diálogo necesariamente en Cuba, ¿no? Que encuentra ese espacio para la misión evangelizadora, educativa, caritativa, muy de a poquito. Y también otro latinoamericano, en este caso centroamericano, un tocayo tuyo, Álvaro Leonel Ramazzini, un hombre, como lo definían, de frontera, de diálogo con los pueblos indígenas, a los que lo defiende incluso exponiendo su propia vida, que fue amenazada en algunas ocasiones. En ambos casos, Álvaro, el cardenal Juan de la Caridad y el cardenal Álvaro Leonel, pastores muy formados,
muy formados, incluso también en Roma, de mucha sensibilidad social con los descartados, con los más pobres. A mí no me gusta eso de obispo de los pobres, porque son obispos de todo, ¿no? Pastores dispuestos a ir a quienes se los envíe, como dijo el cardenal Juan de la Caridad. Una gran alegría tanto para Guatemala como para Cuba. E insisto, qué lindo poder aproximarnos esta semana, al menos desde lo que pasó acá en Luján, lo que pasa en todos los pueblos americanos, de la mano, tanto con los nombramientos cardenalicios como estas grandes peregrinaciones marianas, y también el gran sínodo de las Amazonas. ¿Por qué? Porque se trata de la misma iglesia, no es un cardenal de la curia de un lado, no es un obispo de los pobres, no es un pueblo que camina, va todo de la mano, Álvaro. Y yo creo que Luján nos enseña a entender esto.
¿Así?
Vos sabés, hace 45 años se hace la peregrinación juvenil a Luján y tuvo como promotor un obispo muy querido incluso en la Acción Católica en España, el cardenal Eduardo Francisco Pironio, un hombre que sirvió en su pueblo aquí en la Argentina, que lideró este caminar, este gran peregrinaje de Buenos Aires a Luján, donde hoy descansan sus restos, pero que también le tocó vestirse de rojo, vestirse de sangre, ser cardenal de la Iglesia y servir a la Iglesia Universal como colaborador del Papa en Roma, acompañando tanto a la vida consagrada como a los laicos. Y me parece que desde esa óptica tenemos que entender las designaciones cardenalicias, ¿no? Iré a quienes me envíen, de eso se trata. Lo mismo el sínodo del Amazonas, a donde nos envíe Señor, ahí estaremos, adentro de la selva donde tengan sed de vos, aunque no lo sepan, allí queremos ir, caminar juntos, porque eso es un sínodo, cardenales, obispos, sacerdotes, vos, yo, pueblo fiel de Dios, y eso lo veo en Luján y por eso vuelvo a Luján para terminar, Álvaro, porque es emocionante peregrinar, situarnos, caminando todos a María, que es nuestra madre, donde no hay grietas, jóvenes, adultos, jóvenes por siempre, que lo mismo, una pareja de novios, ancianos, un diputado, obispo también, cura, todos caminando, todos peregrinando, porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios, hijos de María, de acuerdo a la vocación seguramente de nuestros países. Pues, eso es Luján.
Pues si te
es
veo,
destino, eso es todo.
Te veo en forma, te veo joven. Hasta la semana que viene, Esteban.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao, chao.
Y el espejo acaba en la producción. José Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Pero ahora sigan informados con Iván Alonso y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones.